Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, Día del Pilar, 12 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día especial para tantos españoles. Celebramos el Día de la Hispanidad y Nuestra Señora del Pilar. Un 12 de octubre en el que hemos recuperado todas las tradiciones del pasado tras el coronavirus. Había ganas, ¿eh? Desfile militar en Madrid a su máximo esplendor. El día acompañado con la participación de más de 4.000 soldados. Recepción de los reyes en el Palacio Real. 2.000 y pico invitados que hemos tenido la suerte de estar allí, sin las restricciones sanitarias por la pandemia. Este 12 de octubre también se ha convertido en costumbre, tal y como estos últimos años, con los insultos y los abucheos a Pedro Sánchez, tanto a la llegada del desfile militar como a su salida en el centro de Madrid. Tal y como hizo el año pasado, Sánchez ha demorado su presencia. Mira, ha sido con un descaro, con una falta de protocolo, con una falta de educación tal. En esta ocasión ha hecho esperar a los reyes de España dentro del coche, hasta el punto de que uno de los miembros de seguridad o de protocolo que estaba en la puerta ha ordenado, y se le ha escuchado, no abran la puerta, el presidente no ha llegado. Pero es que claro, cuando lo ves desde allí en directo, no es que no hubiera llegado, es que estaba esperando escondido a que apareciera el coche del rey para pisar la castellana a la par y que los silbidos se confundieran con los aplausos. Los abucheos se han solapado con la llegada de los reyes.
En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real.
Claro, en ningún momento se ha dicho, y no constaba en el guión, en este momento llega el presidente del gobierno, porque entonces había liado la parda. La versión de Sánchez es que ha salido de Moncloa a la hora que le habían indicado. Dice, he salido a menos cuarto cuando me han dicho, ya, y has llegado a tiempo y te has quedado dentro del coche. Eso no es lo que has contado. Luego, él ha trasladado a los periodistas durante la recepción en el Palacio Real, la recepción ofrecida por los reyes, pues que, bueno, que todo ha sido un malentendido, que no tiene que ver. Bueno, a ese encuentro no ha acudido el ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Hoy el BOE ha publicado su dimisión. Lo de Lesmes estaba cantado. Lo que tampoco estaba tan cantado es que no hayan invitado, y esa es otra, a los altos magistrados, a los miembros del Poder Judicial hasta el último minuto, a los presidentes de salas. El bloqueo en el órgano de los jueces ha sido muy comentado, como te digo. Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han defendido sus posiciones en los corrillos, con la prensa, en conversaciones informales. El líder del PP dice estar dispuesto a renovar el Poder Judicial siempre que haya un compromiso por escrito a cambiar el sistema de elección de los jueces. El presidente del gobierno se ha mostrado inflexible. ¿Te acuerdas lo que decíamos estos días atrás? Como para fiarse. Carmen Lavallén.
Pocos de los 2.500 invitados han querido faltar a la cita y por ello la recepción en el Palacio Real ha sido multitudinaria. Han vuelto a estrechar las manos de los reyes Felipe y Leticia y, como también era tradición hasta antes de la pandemia, han vuelto los corrillos al comedor de gala con el bloqueo judicial como tema estrella días después de la dimisión de Carlos Lesmes, uno de los grandes ausentes a la cita, a la que sí han acudido otros representantes del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quiere que el gobierno se comprometa por escrito, una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial, a una reforma de la ley para elegir el órgano de los jueces, algo que ha descartado el presidente Pedro Sánchez, quien asegura que no es condición para un acuerdo cuyo punto de partida para el gobierno es, según ha subrayado, que se cumpla la Constitución. Siguen las reuniones, han dicho, y según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la cosa progresa adecuadamente.
Por lo demás, Madrid ha recuperado el colorido de años anteriores, calles abarrotadas, más de 4.000 militares, 150 vehículos, 84 aeronaves se han paseado por la capital, arropados por banderas de España durante todo el trayecto. Detalles del desfile, Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre ha recuperado la normalidad previa a 2020. diferencia del último año, militares sin mascarillas. El soldado Óscar García, de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, ha aterrizado delante de la tribuna principal con la bandera de España. La bandera ha sido izada en la Plaza de Lima y ha tenido lugar el homenaje a los caídos. En el desfile terrestre ha participado una unidad de veteranos, reservistas y personal con discapacidad y representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera y de la Policía Autonómica de Canarias. Han cerrado la parada militar, la Legión y los regulares. Y entre las 84 aeronaves presentes en el desfile aéreo han estado los nuevos Pilatus de la Academia General del Aire para enseñanza en vuelo.
Tras participar en los actos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, viajará mañana a Bruselas para intervenir en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que ha comenzado hoy. Después de los bombardeos rusos en las últimas horas, han atacado 7 regiones ucranianas, los aliados han acordado reforzar su apoyo a Ucrania. El secretario general de Alianza, Jens Stoltenberg.
La principal prioridad será el envío de más defensa aérea para Ucrania. También cómo llenar de nuevo nuestro stock de armas, porque todos nosotros hemos ayudado a Ucrania con el envío de nuestras armas. Era lo que teníamos que hacer.
En fin, la vida sigue. Hace un rato ha terminado en Praga la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea. Los 27 han acordado que el martes próximo van a presentar un paquete de medidas para reducir el precio del gas. No hay acuerdo ni se aclaran a la hora de proponer el tope del gas ruso. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El diagnóstico lo tienen, pero no hay forma de que se pongan de acuerdo en la terapia. Lo único seguro es la fecha, el martes que viene, como tarde. Así lo decía la comisaria de Energía, Kadri Simpson.
The prices are still unsustainably high.
Los precios siguen siendo insosteniblemente altos, el suministro ruso ha caído, la crisis energética es cada vez mayor y la Comisión está preparando un paquete de medidas para el 18 de octubre, que no será el último de este tipo. Pero ¿qué tope y a qué gas? Pues no lo sabemos, seguimos sin entenderlo, pero que tampoco saben ellos cómo explicárnoslo. Lo que decía la comisaria era, veremos durante el fin de semana cómo podemos proceder. Así que hasta el martes aún faltan datos y noticias.
Venga, pues hablaremos antes. Más cosas sobre la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que la decisión de Putin de atacar Ucrania fue un error de juicio y que su homólogo ruso es un actor racional. De hecho, Biden ha asegurado que no cree que Moscú vaya a usar armamento nuclear en esta invasión. Sin embargo, Washington se prepara por si llega el momento.
No creo que lo haga, pero creo que es irresponsable por su parte. La idea de que un líder mundial de una de las potencias nucleares más grandes del mundo diga que puede usar un arma nuclear táctica en Ucrania, a lo que me refiero es que si lo hace, podrá tener graves consecuencias, y no porque nadie tenga la intención de convertirlo en una guerra mundial. Pero una vez que se utiliza un arma nuclear, hay errores que se pueden cometer, los errores de cálculo. ¿Quién sabe lo que puede pasar?
Y sobre la guerra, más claves económicas. Hoy nuevo varapalo del Fondo Monetario a España. El organismo internacional empeora las proyecciones del gobierno, prevé que el déficit español se va a mantener por encima del 4% 5 años más. Moncloa dice que bajaremos del 3% en 2025. Bueno, en cuanto a la economía mundial, el FMI ha alertado de que los niveles de pobreza extrema se encuentran muy por encima de los que se veían antes de la pandemia. Prevé que esto continúe durante un tiempo. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Fondo Monetario Internacional cree que la política fiscal puede ser más poderosa y más ágil de lo que la gente cree y quiere que los gobiernos la utilicen para hacer frente a la pobreza extrema y a la crisis alimentaria.
The food crisis should be addressed at the global level by a broad set of initiatives.
La crisis alimentaria, decía Víctor Gaspar, el director de Asuntos Fiscales del Fondo, debe abordarse de una manera global y con iniciativas que acaben con las restricciones para la exportación de alimentos y fertilizantes.
Extreme poverty has increased in the world.
La pobreza extrema ha aumentado en el mundo, decía también el director de Asuntos Fiscales del Fondo, una pobreza extrema que se prevé que se mantenga por encima de los niveles de antes de la pandemia. Es vital, decía Gaspar, que los países ricos den más apoyo directo a los países en desarrollo para atajar la crisis alimentaria. Ahora mismo, en los países en vías de desarrollo, la mayoría de las medidas para contrarrestar el aumento de la inflación están dirigidas dirigidas a la alimentación, mientras que en los países desarrollados se centran en asegurar el suministro energético.
Y termino, como hemos empezado, con los actos del 12 de octubre, pero esta vez por el Día del Pilar. Día grande en Zaragoza, la Plaza del Pilar ha vuelto a ser lo que fue antes del coronavirus, con todo el colorido de las flores. Por allí han pasado más de 240.000 personas durante las primeras 12 horas. Se espera que sigan pasando miles de personas para cubrir el manto de la Virgen. Nos vamos hasta allí. En las calles de Zaragoza está Ana Abad.
Los claveles rojos son hoy los grandes protagonistas en el manto de la Virgen y en la Cruz de Lorena, que ya corona una estructura que recupera su formato habitual tras la pandemia. Son 6 pisos, 15 metros de altura, y a lo largo de la jornada se depositarán ahí más de 7 millones de flores. Se recupera así un acto que para muchos zaragozanos es una tradición desde hace años. Es el caso de María y de Javi.
Pues muy bien, contentos de volver después de toda la pandemia, la verdad.
Sí, todos los años de pequeños venimos aquí, así que sí, sí. Todos los años no fallamos nunca.
Otros, en cambio, participan por primera vez, Nacho y Elena.
Bien, muy bien. Es el primer año, nos ha gustado mucho.
Con emoción, con mucha emoción. Es mi primera vez, mi primera ofrenda para vivir este momento que es tan importante para los aragoneses.
Se prevé que la ofrenda continúe hasta las 10 de la noche.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy quiero hablarte de la mujer no tanto marroquí como la amasíg. La mujer amasíg en Marruecos significa la mujer que pertenece a toda una civilización más anciana que la árabe, a toda una cultura que abarca buena parte del territorio marroquí, porque estamos hablando de una identidad como tal, con lengua propia, costumbres, valores, y que gracias al trabajo de las mujeres que se han ido organizando en colectivos durante los últimos 10 años, la nueva constitución marroquí logró oficializar la lengua amasíg y colocarla en el mismo nivel que la árabe. Esto ha significado para la mujer amasíg mucho, porque ahora tiene poder y prestigio. Si venís a Marruecos y vais, por ejemplo, hacia la zona de Chaouen, vais a ver a esas mujeres bereberes tejiendo alfombras de colores brillantes, ostentando joyas en manos y en brazos. Ellas representan un grupo social, una etnia, pues esas ropas y tatuajes y joyas han venido siendo una declaración pública de la cultura amasíg, de la que se apropia Marruecos con mucho orgullo, como un fascinante ritual artístico que se manifiesta en los festivales nacionales de este país como muestra de la diversa identidad.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Oye, hoy sí, segunda jornada de la jornada de Champions, pero es una jornada absolutamente clave.
Apasionante, o sea, es que están obligados, gran jornada, están obligados, partidos decisivos para Barcelona, Atlético de Madrid, tienen que ganar los dos. El Atlético, además, atención, está jugando ya desde las 7:45, lo hace en el Metropolitano ante el Brujas, y de momento con empate a 0, minuto 28, pero eso sí, el Atlético de Madrid dominando, jugando muy bien, ha habido varias ocasiones claras, 3 incluso, de Correa, de Griezmann, un gol anulado a Saúl, así que de momento, por el buen camino el equipo de Simeone. Y luego a las 9, toda una final, como te decía, para el Barça en el Camp Nou, ante el Inter de Milán. Y además creo que justo a esta hora la afición tendría que estar esperando la llegada del equipo al estadio, Joan Baggiori.
Así es, estamos en la explanada del Camp Nou, está a punto de llegar ya el autobús del Fútbol Club Barcelona, hay miles de aficionados del Barça ahora con bengalas y fuegos artificiales recibiendo al equipo, porque efectivamente el Barça se la juega, está obligado a ganar para mantener opciones de estar en octavos de final de la Champions. Un empate le dejaría a merced del Inter y la derrota le dejaría fuera de la competición. De los lesionados, Xavi solo ha podido recuperar a Kessié. El Inter llega con las bajas de Lukaku, Brozovic y Correa. Se va a llenar el Camp Nou con cerca de 94.000 espectadores. como os digo, muchos de ellos aguardando la llegada del equipo que está a punto de entrar en las instalaciones del Camp Nou en medio de un gran ambiente de final.
Y de lo de ayer, Ángel, te cuento que en el Real Madrid a Rüdiger le dieron 20 puntos en la cara.
¿Solo?
Solamente, por decir algo, no sufre lesión ósea, eso es importante, y no lo han descartado para el Clásico del domingo, aunque evidentemente lo tiene complicado porque es que tenía hoy el ojo cerrado. Y además tenemos jornada en segunda, así que gran noche de fútbol que estamos contando en tiempo de juego, como siempre, en la otra ventanilla.
Ahora, Muni, el Rüdiger este nos pegan a nosotros una décima parte de la leche que se llevó, pero estamos en la Almudena, enterrados.
Es una bestia y es para encontrártelo en un callejón, os juro.
¿Cómo quedaría el portero, macho? ¿Cómo quedaría el portero?
Hasta luego.
Gracias, Muni.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nueva ley de pensiones.
¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Profesional. En Bricomart no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Seis Globos de Oro, 5 Tonys de Teatro, un Olivier, un Grammy, el Premio de Honor del Sindicato de Actores, un Oscar honorífico. Es el reconocimiento oficial a Angela Lansbury, actriz, cine, teatro, doblaje. Es Jessica Fletcher, en realidad. Ayer conocimos su fallecimiento, hoy queremos homenajear a todas las mujeres detective, aprovechando a doña Ángela. Sí, para ella tengo a Jon Uriarte, que fue, de hecho, no es que estuviera en su bautizo, como se comenta, no. Fue el monaguillo del bautizo de Jessica Fletcher, te lo juro.
He visto Lucy entrado que dije yo en la homilía.
Oye, macho, ¿sabes que esta mañana he estado en el Palacio Real, en los actos del 12 de octubre y tal y cual? Pues he estado un buen rato con Isabel San Sebastián, bilbaína de pro. Sí. Me dice, me tienes que presentar a Uriarte. Digo, ¿pero qué dices? Alma cándida. ¿Pero de qué
alma cándida? ¿De qué me vas a decir? El rey.
No, el rey, por supuesto. Me ha dicho otra cosa de ti, pero no puedo comentarla.
No es políticamente correcta.
No. Pero te prometo, tenemos que buscar un cafetito con Isabel porque se parece. ¿Vale?
Vale, oye, pues me has dejado intrigado. Oye,
no, es que los de Bilbao sois así, macho.
Así son, así semos, claro. Que decía aquel.
Vale.
Bueno, total, que estábamos hablando de Angela Lansbury, o sea, Jessica Fletcher.
Sí.
Qué mona era de niña, ¿eh?
Mucho.
Como dices, fue actriz de éxito, fue la gran bruja novata, la señora Taza en La Bella y la Bestia, pero sobre todo, tú lo has dicho, fue ella.
Soy Jessica Fletcher, escribo novelas de misterio y me dedico a investigar.
Ojo, 12 temporadas que se dice pronto, pero antes y después, y desde el año 44 hasta 2018, que regresó acompañado a una renovada Mary Poppins, dejó una larga lista de títulos, tanto de películas como de obras de teatro y de series. Lo que pasa es que su personaje al final ha formado parte de la historia de la tele.
Sí, a mí no me gustaba nada, pero oye, en realidad viene a ser... un truño. Digo que en realidad viene a ser la versión estadounidense de Miss Marple.
Considero que Heracles Appleton no es el tipo de hombre que se quitaría la vida.
¿Lo conocía bien, señorita Marple?
No, señorita Barton. Era amigo de alguien a quien conocía. Quería despedirme de él. Y Maud ha tenido la amabilidad de invitarme a pasar unos días en la vicaría.
¿Qué cree entonces que pasó?
No sabría decírselo, señor Barton. Aún.
Porque es que Miss Marple, el personaje de Agatha Christie, era una venerable señora, bueno, con algo de vieja del visillo, capaz de desentrañar todos los crímenes. Y como la Fletcher, allá donde iba palmaba a alguien, que decía, voy a tomarte.
O al revés.
Y se ha muerto uno.
O al revés.
Jessica Fletcher nace, por cierto, en 1984, quiero decir, el personaje. Pero antes hubo otras detectives.
Sí, el 13 de septiembre del 74, y durante 14 años, hubo una mujer policía que rompió con lo visto hasta entonces. Claro, se le ocurraron mucho el nombre. La mujer policía.
¿Estás bien?
Estoy bien.
¿Pudiste ser tú en lugar de Fletcher? ¿Por qué diablos estabas aquí?
¿Qué de trabajo? ¿Por qué?
¿Quién te ha creído que eres?
Estaba en casa, llamó Fletcher diciendo que quería verme a solas. Era mi contacto y no quise que viniera nadie.
Esto, Uriarte, el sonido es bueno, ¿eh?
Sí. Pero sí. Yo quería callarme, pero ahora que has tocado aquí la fibra, por favor, Antonio, fuera música. Has dicho que el 13 de septiembre de 74 empezó la serie y duró 14 años.
No, 4.
¿4?
Sí, 4.
Aquí listo, que bueno. Siempre me critica a mí.
Muy bien, pues te quedan 4 minutos para acabar la sesión. Sí, tú sigue enrollándote.
Qué puñetero eres.
Tú sigue enrollándote.
Bueno, Angie Dickinson nos intrigaba y elaboraba partes iguales, pues era muy guapa. En la serie le llamaban Piper. Cuentan que el presidente Gerald Ford cambió una comparecencia porque está mandando en ese momento la serie.
Joder,
con un par.
Será capaz. Bueno, en este caso, Angie Dickinson peleaba con sus jefes, pero a veces peleaban con sus propios socios.
El gran detective Remington Steele no existe. Yo lo inventé. Puse mi nombre en la puerta de una oficina, pero nadie llamó. Inventé un jefe. Masculino, naturalmente. De pronto los casos empezaron a amontonarse.
Cómo me gustaba esa serie. Cómo me gustó, Max.
Esta te gustaba, ¿no?
Sí, sí,
Laura
sí.
Holt.
Sí.
Gran detective, pero al ser mujer pues no lograba clientes en aquel mundo machista, así que contrata a un vividor, Pierce Brosnan, guapo como tú y yo,
sí,
más que se hace pasar por jefe y lo que pasa. Stephanie Zimbalista, que no sabías cómo se llamaba.
No.
Bueno, pues así se llamaba la actriz de la serie, no hizo mucho más, ¿eh?
Da lo mismo. Bueno, en cambio, Sybil Shepherd, tras aguantar a su socio Bruce Willis, hizo otras muchas cosas, sí, aunque nunca superaron Luz de Luna.
Eres lo más aborrecible, lo más asqueroso, lo más malo.
¿Tú qué sabes? No puedes decirlo hasta que no me pruebe. Cuando llegué tenía hechas las maletas.
Yo es que no sé si es Bruce Willis o Ramón Langa quien tuvo éxito, macho.
Sí, es verdad, ¿eh?
¿Verdad?
Es verdad. Realmente la agencia de detectives se llamaba Luz Azul.
¿Sí?
En la serie, Maddie, que así se llamaba ella, era la que realmente curraba. Y, por cierto, Bruce llevaba con aquello peluquín. La serie duró del 85 al 89.
Otros 14 años.
Eso es. 66 episodios.
Sí, sí, sí. Bueno, más duró Expediente X, 9 temporadas con la pareja Fox Mulder y Dana Scully.
Agente Mulder.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Oficina Federal de Investigación. ¿Con quién desea hablar?
Soy Dana Scully.
Lo que tenían que gastar estos en teléfono.
Ya ves.
Todo el día hablando. Dana era la cerebral, bueno, aunque a veces se pasaba y no se creía nada, que decías, pero que es un alien.
Pues no me lo creo, es un señor de Murcia. Bueno, y en España, bueno, pues también hay Jessicas Fletcher, solo que son policías como Laura Lebrel.
Sí, o María Pujalte, es lo mismo, detective, sí, madre, divorciada y su ex como jefe. Con razón, no tenía tiempo para vivir la pobre.
Señor Ruiz, le presento a la inspectora Laura Lebrel. Mucho gusto.
¿Lebrel? ¡Qué graciosa! Como los perrillos.
¿Le gusta el chocolate, inspectora?
Oh, comer es mi vicio, mi único vicio. Ojalá fuera el tabaco, moriría de cáncer de pulmón, pero por lo menos conservaría la línea.
Tómese mi tarta, yo no puedo tomar dulce.
Gracias. Me he venido sin cenar.
Mucha red blanca, ¿eh? Mm. Tres temporadas le bastaron para demostrar que la Lebrel era muy inteligente y en todo lo caso lo sacaba ella. Y podríamos seguir con Kane y Lassie, ¿te acuerdas?
No.
Kane y Lassie. Si es que tú no has tenido ni infancia ni adolescencia.
Lo siento, tío, pero no.
Tú no has tenido nada.
Ya, estaría trabajando ya.
¿Qué trabajando? Estarías por ahí de golfo.
En la calle.
Otras series de mujeres de detectives también las hubo.
Pero la primera vez que lo digo en mi vida, tío.
Pues Kane y Lassie.
Ni flores. Nos quedamos esta sí, mira, esta, no sé por qué, pero esta sí me gustaba verlo.
¿Por qué?
Sí, Los Ángeles de Charlie.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie.
Buenos días, Charlie.
Ay, yo no sé por qué, esto lo echaban los sábados por la tarde.
Sí, señor.
Antes de informe semanal. Yo me quedaba en plan intelectual a ver informe semanal, sí. Pero antes los... Y sigo sin saber, no sé.
Y mucho antes los payasos de la tele.
Bueno,
todo eso, iba en proceso.
Nada. Yo primero veíamos Aplauso, para ver la cansada del niño. Y
no,
luego,
eso es,
nos quedábamos, con los trajes de Charlie.
Ay, Los Ángeles de Charlie, en fin.
Bueno.
Que le vaya bonito a la Lansbury y a la señora Fletcher.
Sí, señor. Gracias, Urarte.
Hasta luego.
Hablamos.
Venga, chao. Un beso. Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿La de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, los actos del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Virgen del Pilar, marcados por varias ausencias. Primero, por la del ya expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, estaba cantado. Tampoco han asistido al desfile miembros del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, tribunales, superiores de justicia. No han recibido a tiempo las invitaciones. Además, varios ministros tampoco han asistido, entre ellos los de Unidas Podemos, Jone Belarra y Joan Subirats. La verdad que era lo mismo. Otros, bien es cierto, tenían citas internacionales, tipo Nadia Calviño, la vicepresidenta Rivera. Se han ausentado, estaba cantado, los presidentes de Cataluña, Per Aragonés, y del País Vasco, Íñigo Urkullu. Luego sí, para recibir los presupuestos del resto de España, los primeritos. Bueno, el gobierno catalán se ha reunido hoy en el Palau de la Generalitat para demostrar que para ellos no es fiesta, pero digo, para fincar la pasta, por supuesto que sí. La portavoz, Patricia Playa, ha explicado los motivos.
Mientras tanto, hoy es 12 de octubre, pero no hay tiempo que perder. Entonces, si hoy no hubiera sido 12 de octubre, esta reunión que se ha celebrado de trabajo se hubiera hecho igual. Es 12 de octubre y hemos hecho la reunión sin que nos haya condicionado en ningún tipo, porque el 12 de octubre es una festividad no compartida por este gobierno.
Claro, pues yo, de verdad, yo insisto, cuando el gobierno catalán o el rufián de turno no comparten nada del Estado opresor, pues si no compartes nada, tampoco compartas la pasta. No cojas los presupuestos para el Rodalíes, no cojas los sueldazos que te estás llevando por la cara en el Parlamento de España, no cojas las transferencias con todo el dinero que pagamos los demás españoles. Venga, no eres tan catalán, salte de la Liga y juegas con el Mollerussa y el Barça y el Español. Pero claro, mientras tanto, a trincar. Segunda clave, sobre la guerra en Ucrania. Rusia ha detenido a 8 personas, entre ellos 5 rusos, por su presunta relación con el ataque del sábado al puente de Kerch, en Crimea. Una ofensiva que provocó el lanzamiento de más de 80 misiles balísticos en varias ciudades ucranianas. Hoy también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que está dispuesto a enviar gas a Europa a través del Nord Stream 2. Dice que puede ser reparado, pero que la pelota está en el tejado de los 27.
Si quieren que abran el grifo, Rusia está dispuesta a suministrar recursos energéticos a Europa, pero actualmente la pelota está del lado de la Unión Europea.
Tercera, fuera de España es noticia que el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha asegurado que está sufriendo una persecución política. Mira, otro. De hecho, ha dicho que se está viendo envuelto en una nueva modalidad de golpe de Estado. Esto, horas después de que la fiscalía de su país haya presentado una denuncia constitucional contra él por supuesta corrupción. Castillo ha señalado que va a seguir dirigiendo el gobierno para atender los problemas del Perú. Y en clave económica, la que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el Fondo Monetario Internacional prevé que el desequilibrio de las cuentas públicas españolas no se vaya a corregir hasta dentro de 5 años. Según el organismo, este 2022 va a terminar con un déficit del 4,9%, el que viene con un déficit público del 4,4%, pero el fondo, Ángel, no se ha atrevido a pronosticar cuándo va a llegar la referencia que marca la Unión Europea del 3% del déficit. Solo dice que en 2027, Ángel, ese déficit se estancará en el 4,3%.
Gracias, Pilar. Luego hablamos. Hasta luego. A las 9:30 vamos a analizar también estos datos y hablaremos de las conclusiones de la reunión de los ministros de Energía de la Unión.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quizás no conozcas el dato, pero según la OMS, 4 millones de personas mueren por enfermedades atribuidas a la calidad del aire en las casas. Todos los que tengan casas. Tal como nos ha enseñado la pandemia, los espacios de interior, como una oficina o el transporte público, son lugares de alta exposición a los virus. Por ello, el CSIC ha creado el proyecto Safe Air, en el que se ha invertido 1 millón de euros. ¿Para qué? Se trata de crear purificadores para desactivar los virus en el aire y así evitar contagios. De momento, el proyecto se probará en 2 hospitales involucrados con la iniciativa, en La Paz, aquí en Madrid, y en el Hospital Universitario Severo Ochoa, al sur de Madrid. Tenemos con nosotros en La Linterna, como todos los miércoles.
Eso dice.
Correcto.
Los miércoles.
A nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, el aire que respiramos lo vemos tan normal, pero es clave, lo hemos visto, ¿eh?
Es clave para muchas cosas, obviamente, ¿no? No es el aire que respiramos, es nuestra forma de vida. Tú decías un dato, 4 millones de personas que mueren por enfermedades atribuidas a la calidad del aire en los hogares. Esto está atribuida a la, por ejemplo, a la combustión de sistemas de combustión biológica, de maderas, de fueroil, que se utilizan todavía en muchísimos lugares del mundo para calentarse y para cocinar dentro de las casas. Pero hay otra forma de transmisión de enfermedades, hay otros peligros en el aire que también hemos podido ver con la pandemia de coronavirus. Fue un punto de inflexión en la época, en toda la pandemia, fue el reconocimiento por parte de la OMS de que era un virus de transmisión aérea y que, por lo tanto, la calidad del aire era fundamental a la hora de desarrollar estrategias de prevención de la enfermedad y de combate de la epidemia. Eso al principio, recordarás, no estaba tan claro. Había cierta polémica científica. Luego se reconoció y empezaron a aparecer purificadores de aire, sistemas de filtrado del aire de todo tipo, desde los que estaban científicamente avalados hasta cosas que se vendían en los mercados de internet sin ningún tipo de aval. Es fundamental reconocer que muchas de las enfermedades infectocontagiosas que van a padecer los ciudadanos del mundo en el futuro, que ya estamos padeciendo, vienen del aire. Se transmiten por aerosoles, se transmiten por una instancia de un aire contaminado, cargado de virus, y que hay que purificar. Y no está tan clara la tecnología adecuada para hacerlo, es necesario seguir investigando, hay muchas alternativas, cuáles son las mejores, cuáles son las más baratas, cuáles son las ideales en centros hospitalarios, cuáles son las ideales en el hogar. Un proyecto como este creo que es importante, primero porque es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y entre otras instituciones, y segundo porque viene a dar exactamente respuesta a muchas de las preguntas que nos hemos hecho durante la pandemia.
Pues vamos a formular esas preguntas. A Miguel Ángel Bañares, es profesor de investigación en el CSIC y es el líder de este proyecto. Miguel Ángel, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A modo de resumen, ¿cómo funciona el proyecto Safe Air?
Pues vamos a ver, básicamente el contexto es lo que habéis estado comentando ahora mismo. Todos nosotros cuando respiramos, si tenemos alguna enfermedad, estamos liberando esos patógenos al aire. Y el problema es que pasamos una parte muy importante de nuestro tiempo en recintos interiores, con lo cual, si la persona de al lado tiene una enfermedad y la está respirando, al final la acabamos respirando nosotros y eso es un riesgo de contaminación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se están utilizando filtros de aire para atrapar el virus, que es una tecnología que funciona bien, aunque tiene un problema, que ese filtro se satura. Entonces, en nuestro caso, la idea es tener un filtro que no esté atrapando, sino que lo que hace es inactivar el virus. El virus pasa por ese filtro, se le hace un daño, un estrés oxidativo, que afecta a su estructura interior, y entonces, cuando lo respiramos, cuando se une a nuestras células, no engaña a la célula para soltar su carga vírica y, por tanto, no nos infecta. Entonces, hemos dejado el virus inactivo.
El virus sigue circulando, pero ya no es infectivo, para entendernos, ¿no? Pero Miguel Ángel, ¿cómo
exactamente
se hace? Disculpa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se inactiva un virus? No sé si se utiliza productos químicos, radiación, ultravioleta. ¿Cuáles son los sistemas que utilizáis o que pretendéis utilizar?
Bien, hay varias formas. El daño por estrés oxidativo requiere un agente oxidante. Ha habido aproximaciones que se han hecho, cuando por ejemplo se pulverizaba con ozono, con agua oxigenada, pero el problema es que eso era un agente oxidante que se liberaba al ambiente y que también lo respirábamos nosotros y que nos podía afectar. En este caso lo que hacemos es que en el filtro catalítico esos agentes oxidantes están en la superficie del filtro, no salen de ahí. Lo que hacemos es que se recircula el aire de las salas y entonces ese aire que pasa a través del filtro, los virus son expuestos a la superficie y son degradados allí. Y cuando ya salen del filtro, el virus está inactivado, pero los agentes oxidantes no han salido, no se han liberado.
Profesor, una pregunta para los que no sabemos nada de esto. ¿Todo tipo de virus o únicamente unos virus sí y otros no? Porque claro, como los virus aparecen nuevos y cuando dice va a acabar con los virus en tal habitación, ¿todos?
Pues es muy buena pregunta. Sí, es decir, esto lógicamente se ha disparado a resultas de lo que es el COVID, pero el COVID es uno de tantos virus que en el aire y el COVID es primo hermano pues de otros coronavirus como los de la gripe y otros que nos acompañan a diario. Este tipo de tratamiento, como es básicamente un daño químico, una degradación de la superficie del virus, afecta pues a todos los virus. Por lo tanto, la idea no es solamente que inactivemos el coronavirus del SARS, del COVID, sino en general cualquier virus de la gripe o de cualquier otra enfermedad respiratoria.
Hemos visto que algunos proyectos piloto ya se han instalado en hospitales como el de La Paz, de Severo Ochoa, en concreto en unidades de pediatría. Yo no sé si las unidades de pediatría son más sensibles a estos problemas, son más indicadas para comenzar ese tipo de proyectos. ¿Por qué justo en estas unidades es quizá más interesante?
Claro, o sea, la demostración en hospitales está programada también por un motivo, porque en los hospitales tienes más concentración de patógenos en el aire, está la gente enferma y, por tanto, hay una mayor cantidad. Y por otro lado, ¿por qué en los bebés pequeños? Porque en realidad estamos en las unidades de neonatos, tanto del Hospital de La Paz como del Severo Ochoa, y de los neonatos de muy poco peso. Es una población particularmente sensible a enfermedades, no necesariamente el COVID, pero también, por ejemplo, la gripe o incluso el virus sincitial. Es decir, hay muchos virus que pueden afectarles y hay un dato muy importante de los niños pequeños. Es decir, hay enfermedades como el virus sincitial que está matando al año más de 100.000 niños menores de 5 años. Es decir, hay muchas enfermedades respiratorias y todos estos virus serían inactivados. Probar en hospital es precisamente porque tienes una población que es más sensible y porque además hay una mayor concentración de virus en el aire.
Y, profesor, y para terminar, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, el proyecto acaba de empezar. Es un proyecto que está financiado por la Fundación La Caixa y durante 3 años lo que vamos a hacer es desarrollar estos sistemas para poder aplicarlos en hospital. Ahora mismo estamos en la fase de desarrollo de la composición de la fase activa de estos catalizadores y las pruebas se están haciendo en el Instituto de Catálisis con mi grupo y el de Ana Iglesias. Pero estamos verificando con virólogos de Antonio del Camí, del Centro de Biología Molecular, cómo de eficazmente inactivamos los virus y cuál es la mejor formulación. Y ese sistema es el que se va a instalar en los hospitales. Ahora mismo estamos en la fase de la optimización y del desarrollo de esos filtros catalíticos que van a probarse. ¿Qué es lo que nos queda? Precisamente de las formulaciones que sabemos que funcionan, optimizar cuáles son mejores y fabricar ya unos filtros más enfocados a aplicarlo en hospitales. Una estampa sencilla de cómo sería ese filtro, muy sencilla, sería como imaginarnos esas turbinillas que nos ponemos para calentar un cuarto, pues básicamente algo parecido a eso, pero que ahí dentro habría un filtro catalítico y según circulamos el aire, pues en vez de calentar, lo que hace es sencillamente inactivar esos virus.
Pues estaremos muy atentos. Esto no ha hecho más que empezar. Efectivamente, cuando haya conclusiones o vaya avanzando el trabajo, estaremos encantados de que nos lo vayáis contando. Miguel Ángel, ¿te parece?
Será un placer.
Venga. Miguel Ángel Bañares, profesor de investigación del CSIC. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós. Buenas tardes. Chao, chao. Jorge, cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Mira que te gusta hablar de las estrellas y los ovnis y esas
cuanto
cosas.
Cuanto más lejos, más apasionante.
Sí, está el patio como para oírse. Digo, la NASA ha completado con éxito su misión DART. ¿Te acuerdas? Montábamos hace unas semanas a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Se produjo el impacto de una sonda contra Dimorphos, un asteroide del tamaño del Coliseo, para que hagas un cálculo. Ahora la NASA ha confirmado la desviación de la trayectoria de este asteroide. Así lo contaba Bill Nelson, administrador de la NASA.
Well, prior to DART's impact, it took Dimorphos.
Antes del impacto DART, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide Didymos. Ahora, el equipo ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos 32 minutos. Por lo tanto, desvió con éxito su trayectoria.
Successfully moved its trajectory.
Se confirma, pues, la primera misión de defensa planetaria y se demuestra la protección de nuestro planeta frente a cualquier meteorito que se dirija a ella. Digamos que un éxito de operación, Jorge.
Un éxito, por lo menos, para demostrar que somos capaces de enviar una sonda, impactar contra un asteroide y desviar, aunque sea levemente, su trayectoria. Hombre, yo no sería tan exuberante como ha sido Bill Nelson diciendo que ya la Tierra cuenta con un sistema de protección planetaria. Porque realmente falta mucho para saber si este tipo de tecnologías pueden utilizarse de manera consistente cada vez que una posible amenaza surja en la Tierra, si somos capaces de hacerlo con cierta rapidez. Esta misión ha durado muchísimos años prepararla y a lo mejor hay veces en el futuro que nos encontraremos con que no tenemos tantos años para reaccionar ante una posible amenaza de un asteroide. Pero evidentemente es muy significativo que se haya desviado esos pocos minutos, 30 y pico minutos, la órbita de ese asteroide. Esto es como si una persona da vueltas en bicicleta alrededor de una farola y tarda exactamente un minuto en dar cada vuelta y de repente en una de esas vueltas a la misma velocidad tarda medio minuto. Es evidente que está dando la vueltecita más cerca de la farola, ¿no? La trayectoria es más corta. Exactamente eso es lo que ha conseguido esta sonda, desviar la trayectoria del asteroide chiquitito de Dimorphos, que gira alrededor de uno más grande, que se llama Didymos, y hacer que su órbita sea más cercana a su asteroide madre y, por lo tanto, más corta. Ha desviado la trayectoria que llevaba ese asteroide puesto por la naturaleza hace miles de millones de años.
¿Existe realmente la posibilidad de que un meteorito impacte sobre la Tierra o esto solamente le pasa a Bruce Willis?
Existe. Ha existido. Recordemos a los dinosaurios.
Han impactado, ¿no? Claro.
Ha pasado y volverá a pasar. Eso es indiscutible. El cosmos está lleno de pequeños cuerpos celestes que circulan en trayectorias distintas y algunos de ellos se cruzan. De hecho, acabamos de tener noticia, por ejemplo, de un cráter de impacto de hace cientos de miles de años en lo que hoy conocemos como Murcia. O sea, realmente ha pasado y volverá a pasar. Lo que pasa es que para evitarlo hay dos estrategias. Uno, evidentemente, es utilizar tecnologías como esta que intenten desviar un asteroide posible que vaya a impactar a la Tierra. Pero lo ideal es conocer exactamente cuántos asteroides pueden impactar con la Tierra en el futuro. Catalogarlos. Verlos, ponerles a todos matrícula y trayectoria y establecer en cuántos años, décadas, siglos o milenios corremos el riesgo de que uno de ellos pase cerca de la Tierra. Y eso todavía no se ha hecho. Conocemos el 90% de los grandes asteroides, pero de los pequeños asteroides, de los que podrían producir un daño pues en una región del planeta, aunque no en todo el planeta, apenas conocemos el 40%. Así que nos queda todavía mucho por matricular ahí arriba y mucho por detectar.
¿De qué depende la peligrosidad de un impacto, del tamaño, de la velocidad, lógicamente, del punto donde impactara?
Pues de las tres cosas. Es exactamente, primero del tamaño. Un tamaño superior al kilómetro, por ejemplo, es un asteroide de proporciones catastróficas. ¿Por qué? Porque aunque nuestra Tierra tiene un escudo protector que es la atmósfera y la inmensa mayoría de los cuerpos que caen en la atmósfera se desintegran y quedan hechos literalmente polvo que no nos llega a nosotros, o si nos llega se convierte a veces en polvo de nuestra casa. Parte del polvo de la terraza de nuestra casa puede ser fragmentitos de asteroide. Pero si esos fragmentos se dividen en más grandes, no le da tiempo a convertirse en polvo, pues pueden llegar a impactar sobre una ciudad, sobre un lugar habitado. Si el tamaño es importante, la velocidad, por cierto, también. Es cuanto más veloces son, pues más capacidad tienen de daño. Pero lo más importante es dónde caen. Afortunadamente, las mayores probabilidades de que caiga algo en la Tierra es en el mar, porque la inmensa mayoría de nuestra superficie está deshabitada y es mar. Con lo cual, las probabilidades estadísticas de que caiga en zona habitada son menores. Pero aún así, hay que catalogarlo y tener cuidado, porque una vez entra en la atmósfera una de estas rocas de gran tamaño, es fácil saber que va a impactar en la Tierra, pero no dónde. No es tan fácil saber dónde. Así que una vez lo tenemos cerca, ya es muy difícil desviarlo.
¿Cambiamos a un último tema?
Pues vamos.
Va. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología revela que trabajar con robots produce cansancio e inseguridad laboral. Para sacar esta conclusión, han analizado a través de experimentos y sondeos de trabajadores estadounidenses y asiáticos. Muchas veces el temor viene producido por el miedo a ser sustituido por un robot directamente en tu puesto de trabajo. Jorge, ¿es posible que en el futuro los robots nos sustituyan, por ejemplo, en el trabajo de los periodistas?
Sí, sin duda. De hecho, ya lo están haciendo. Ya hay estrategias, ya hay tecnologías de inteligencia artificial que fabrican noticias. En función...
Muchas falsas, efectivamente.
Sí, sí, muchas falsas. Pero muchas ciertas, porque sí, sí. En función de las cosas que están ocurriendo en las redes sociales, se extraen con inteligencia artificial datos que son reales y que una máquina puede detectar y convertir en noticia.
Lo que antes se llamaba periodismo de documentación, que decían los americanos.
Pues eso ya lo puede hacer una máquina de inteligencia artificial. Mira, hay un informe de Naciones Unidas que dice que para el año 2050 el 90% de los trabajos relacionados con la conducción y el transporte serán robotizados. Esto está muy claro. Los conductores, nuestros amigos los taxistas, de aquí al 2050 habrá muchos coches autónomos que les habrán quitado el trabajo. Pero luego de ese 90% se va bajando a un 80% en el caso de las personas que atienden en tiendas y restaurantes y bares. Habrá en 2050 muchos robots capaces de ponernos unas copas en una barra de un bar. Y va descendiendo el porcentaje. Los médicos, por ejemplo, un 50% de las tareas médicas en el año 2050 podrán ser sustituidas por un programa de inteligencia artificial. Ya hay hoy en día programas de inteligencia artificial que diagnostican mejor una imagen, si es un melanoma, que un ser humano. Y ese porcentaje va descendiendo. Los periodistas estamos en el 40% aproximadamente. E incluso los abogados y los jueces. El 3% de las tareas que hoy hace un juez podrán ser robotizadas. Por ejemplo, saber si un contrato está bien o mal escrito, un programa de inteligencia artificial podría hacerlo casi mejor y más rápido que un ser humano.
El estudio se ha realizado en Estados Unidos, Singapur, la India o Taiwán. ¿Por qué? ¿Conviven robots y trabajadores de una manera especial en estos países? ¿En los países mediterráneos saldría otra cosa?
Bueno, yo creo que saldría más o menos lo mismo, me da la sensación, porque el miedo es universal. El miedo a perder el trabajo porque una máquina te lo va a quitar o porque una máquina lo hace mejor que tú y por lo tanto tú crees que a ti se te está juzgando más porque la máquina no se cansa, porque la máquina no suele fallar, creo que es un miedo universal. En estos países hay una gran penetración de la robótica y por lo tanto hay más gente en contacto con ellos y hay más datos para saber qué se siente. Hay algunas investigaciones muy curiosas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho, dentro de este estudio, una investigación viendo quién se mete en las redes sociales de búsqueda de trabajo, por ejemplo, LinkedIn o en Facebook, ¿no? En función de cuántos robots hay en esa zona de donde él vive. Cuantos más robots hay trabajando en la zona donde vive, más gente busca trabajo. Es más sensación tienes de que vas a perder tu trabajo porque hay más contacto con máquinas que crees que hacen tu trabajo mejor. De manera que esta tensión está incluso generando problemas laborales serios de inadaptación de los humanos a los entornos donde los robots ya se han encontrado. Y eso impone que en el futuro haya que tomar medidas de autogestión, de motivación del personal humano, porque al robótico no hace falta motivarle mucho, basta con programarlo para evitar estos problemas.
Si hubiera que dar un consejo, y no somos psicólogos, ni abogados laboralistas, ni recursos humanos, convendría ir mentalizándose en el reciclaje continuo, ¿no te parece?
Sin duda.
Reciclaje profesional.
Absolutamente. En la educación, en la formación y en los valores puramente
humanos. Pero no para los nuevos trabajadores, para nosotros.
Nosotros los que tenemos que aprender a convivir con robots. Hay una frase que me encanta. Se suele decir, ¿qué harán los seres humanos cuando los robots hagan todo lo que hacemos hoy los humanos? Pues cosas de humanos.
Claro.
Nos educaremos, nos querremos, nos comunicaremos, haremos cosas de humanos.
Las manualidades. Muy interesante. Ya hablaremos. Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Chao. Julio. Espera, que me he equivocado de botoncito, tío.
Dale,
espera, espera,
que
espera.
Es miércoles.
Tío, que vengo muy estresado. Dale. Todos los miércoles aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola.
Hola.
Que le des.
Por mí. Por mí no te ha... ¿No se ha interesado San Sebastián por mí?
No.
Vaya.
No, es bueno, más, pues Austin, no solo me han preguntado, sino que me voy de palacio.
Al portavoz. Hoy se lo come el portavoz de RC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que, como todos los años, celebra el Día de la Hispanidad. Esta vez ha publicado un tuit con las banderas de 17 países latinoamericanos y al lado de cada uno pone la palabra invasión. Invasión, invasión, invasión. Y al final pone la bandera de España y al lado la palabra descubrimiento. Vamos a ver, Gaby. No puedes escribir esto, hombre. Que tú eres un tipo culto con unos razonamientos muy sólidos y una inteligencia que te da para un poquito más que para pasar el día. Todos esos países no son como la República de Cataluña, que existía ya en el 3000 antes de Cristo. Estaban los sumerios y Cataluña. Es sumerios y Cataluña. Estos son países más nuevos, Gaby, concretamente del siglo XIX. ¿Me quieres explicar cómo se puede invadir un país que no existe? Porque, hombre, España hizo cosas muy grandes, pero milagros no. Que te vienes arriba y te sale un venazo español, que ríete tú de Santiago. Ah, y te voy a explicar una cosita, Salao. Sí, esto me viene bien. A ver, escucha. Incluyes la bandera de República Dominicana. Lamento decirte que esa bandera es la que se dieron tras la independencia de Haití, no de España. Así que esa bandera sobra. Que igual has querido poner las banderas actuales de lugares que pisaron los españoles hace más de 500 años. Pues en ese caso, Gaby, está bien. Pero en ese caso te faltan dos. La de Haití y la de Uruguay. Así que, por demostrar que conoce de historia lo mismo que de derecho a la autodeterminación, el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, se lleva a un muy hispánico...
¡Sas en toda la boca!
¿Qué personaje?
Correcto.
¿Qué personaje?
Correcto. Culto donde los haya.
Gracias, Julius.
Justo leerlo.
Madre mía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro, y así no se manchan.
En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Urduliz, Vizcaya.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza del Owi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Owi.es.